Isabel Díaz Ayuso, la candidata del PP a la Comunidad de Madrid. ¿Cómo está? Buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días.
La primera vez que tuve la oportunidad de saludarle en este programa, en Buenos Días Madrid, en Onda Madrid, a los tres días usted fue designada candidata a la presidencia de la Comunidad de Madrid. Yo le pregunté si usted sabía algo, me dijo que no. Quedan tres días para acabar la campaña. ¿Usted sabe si va a ser presidenta de la Comunidad de Madrid?
Hombre, como me des la misma suerte, desde luego.
¿Tiene usted ganas de que se acabe la campaña?
Pues no sabría, no sé si verdad o mentira. En realidad hay días que no, porque lo estoy disfrutando muchísimo y porque para mí es un honor y un privilegio ser la candidata de mi partido y disfruto visitando pues pueblos, distritos, mítines, hablando con la gente. Estoy viendo algo especial, pero es cierto que como llevo de campaña desde enero, pues sí, hay días que esto ya se está haciendo un poco duro.
¿Prevén ustedes en el Partido Popular, al igual que hace cuatro años, un recuento ajustado, es decir, que el próximo gobierno de la Comunidad de Madrid se forme con los diputados justos por la mínima, es decir, que haya un recuento que estén uno o dos diputados, la mayoría que vaya a conformar ese gobierno?
Pues las mayorías absolutas de antaño no van a ser, pero yo soy muy positiva porque he estado voto a voto, persona a persona, distrito a distrito, todos los días haciendo campaña, todos los días, incluso el día del debate, todos los días el debate de Telemadrid. Todos los días he estado por todas partes. Me he recorrido más de 4.500 kilómetros, he hecho más de 80 entrevistas, 4 desayunos informativos, 100 mítines, y yo creo que eso al final la gente lo ve, y al final yo creo que voy a tener muy buen resultado porque se nota también. Noto un ambiente muy positivo.
El domingo, viendo el debate, apunté una cuestión que usted dijo, una frase que usted dijo para preguntarle en esta entrevista. Usted dijo, Vox no va a entrar. ¿Esto es una intuición o tiene usted información?
Una mezcla de las dos cosas. Al principio era intuición, nada más terminar las generales, según la cantidad de gente que nos iba diciendo que volvían a votar al Partido Popular, que necesitábamos unir nuestro voto, y luego también me han ido informando. Es verdad que veo pocas encuestas, pocos tracking, porque yo no me he querido despistar en ningún momento, pero me dicen que hay mucha posibilidad.
De que no entren, que no lleguen al 5%.
Sí.
Vayamos a cuestiones de la actualidad, por ejemplo, y del programa electoral, por supuesto. Por ejemplo, lo reciente, queda aplazado otra vez, y van 25 años, la operación Chamartín. ¿Quién tiene la culpa de este aplazamiento?
Bueno, parece que el PSOE y Podemos han vuelto otra vez a echarse para atrás y que no tienen mucho interés en mojarse. Ahora que esto además demuestra que entre ahora Podemos y ahora más Madrid y Podemos hay una división interna con estos temas, y yo creo que no han querido electoralmente verse más perjudicados todavía, y al final a quienes dejan tirados es al resto de los madrileños, que nos hace falta seguir creando y desarrollando urbanísticamente la ciudad. Ahora mismo está constreñida, no ha crecido y los precios se han disparado, sobre todo los precios de las viviendas.
¿Qué hará usted si es presidenta de la Comunidad de Madrid con la operación Chamartín, en lo que a usted le respecta?
Yo soy absolutamente favorable a que se desarrolle y que además se desarrolle en los términos iniciales, donde había muchas más viviendas. Y además hacer otras políticas como el plan de vivienda joven que llevo en el programa, con el que quiero sobre todo que las personas hasta los 35 años al menos salgan de alquiler, como hemos hecho todos, pero que tengan esa oportunidad de vivir su propia vida desde pronto. Hay otros países europeos donde los jóvenes a esas edades ya llevan mucho tiempo fuera de su casa, necesitan herramientas, necesitan ayuda, ese pequeño empujón para empezar a vivir por ti mismo, y eso además luego te ayuda a todo lo demás.
Ya que nos hemos metido en el programa electoral, Felipe Serrano, más cuestiones para Isabel Díaz Ayuso.
Sí, quería preguntarle a la candidata, quedan apenas tres días para que acabe esta larga campaña. No sé si tiene previsto usted introducir algún cambio en esa estrategia electoral que está llevando a cabo, si le queda algún anuncio por hacer.
Sí, hoy tengo el Día de Educación, hoy voy a presentar mi programa. Y sobre todo lo que quiero hacer es trasladar que voy a ampliar los conciertos a bachillerato. Esa es una de mis propuestas más importantes, porque hay muchas familias que nos dicen que sus hijos están en los colegios de siempre, pero que cuando llega luego la etapa de bachillerato se tienen que ir por los temas de los conciertos. Y nosotros lo que queremos es, según la demanda, que es como siempre hemos creído en el criterio del concierto, ampliar esas plazas de conciertos en sus propios colegios. Luego lo que vamos a hacer es seguir defendiendo la libertad de las familias para elegir entre educación pública, privada, concertada o especial. Es algo que además los partidos de izquierdas ya han dicho que van a cerrar, por la parte de la ley CELA, quitarle el criterio a los padres para elegir la educación concertada y, en concreto, cerrar la especial, que es aquella que eligen los padres que tienen hijos con algún tipo de discapacidad. Nosotros vamos a defender siempre esa educación tan importante para ellos, porque son los padres los que saben exactamente cómo sus hijos van creciendo en un tipo de colegio o en el otro. Luego vamos a llevar el bilingüismo hasta desde el comienzo de la etapa educativa, desde los 0 años. Vamos a seguir con las escuelas infantiles gratuitas para ayudar a la conciliación. Vamos a procurar un cheque de educación, eso sí, para de educación infantil, para que las familias que ya están yendo a escuelas infantiles privadas pues tengan también la posibilidad de elegir. Vamos a hacer una revolución de la formación profesional, porque ahora hace falta actualizar todos los contenidos y adecuarlos a las demandas del mercado, sobre todo en materias de automoción, por ejemplo. Donde también vamos a llevar el bilingüismo, queremos, es a la formación profesional, porque esos alumnos luego tienen la posibilidad de trabajar en cualquier rincón del mundo y la posibilidad de hacerlo con un buen nivel de inglés les va a abrir muchas puertas. Y luego también vamos a eliminar trabas a la investigación para los profesores universitarios. Vamos a hacer una autopista de entrada a Madrid para que muchos alumnos y profesores de otros rincones del mundo vengan con más facilidades con tramitación de permisos. Luego también vamos a ampliar las becas Erasmus y ayudar a que los alumnos que están trabajando y estudiando a la vez puedan costearse, por ejemplo, los estudios, de manera que se puedan descontar los intereses de los préstamos que puedan pedir para seguir estudiando.
Y todo eso, perdona que le interrumpa, prometiendo una bajada de impuestos. ¿Es posible todo esto, todo ese incremento del gasto bajando los impuestos?
Sí, es posible si a la vez vas fomentando la creación de empleo. Al final, los servicios públicos se sufragan con con las cotizaciones, con el empleo, con las declaraciones de la renta, gracias a la inyección de dinero de capital privado que entra a través de nuestras empresas. Nosotros en esta legislatura hemos vuelto a bajar los impuestos y ha sido precisamente la legislatura donde más dinero se ha recaudado. Hemos llegado a más de 20.000 millones de euros bajando impuestos, y eso ha sido porque ahora mismo hay en la Comunidad de Madrid más gente trabajando que nunca. Hemos superado los 3 millones y, de hecho, solo en esta legislatura 400.000 personas más se han dado de alta en la Seguridad Social. Luego, mientras tú fomentas la creación de empleo, vas liberando a los ciudadanos de las cargas impositivas y con ello permites que consuman más y que puedan moverse con libertad. Si esto lo dinamizas de esta manera, sigue entrando capital privado y, además, nosotros vamos a seguir apostando por hacerlo así. Ahora mismo el 85% de las inversiones que llegan a España vienen a Madrid, porque somos una región atractiva que da seguridad jurídica, seguridad económica. Y lo que necesitamos es seguir caminando la colaboración público-privada para que este funcionamiento siga con este éxito.
Felipe.
Sí, otro de los pilares de su campaña electoral tiene que ver con la movilidad, singularmente también con el metro. Lo recuerda del debate del otro día. Ciudadanos propone la apertura del suburbano las 24 horas los fines de semana. Usted insiste en que hay motivos de tipo técnico y también económico que lo van a impedir. Sobre esa cuestión concreta, imagino que maneja datos fehacientes por parte de la consejería que así lo avalan. Y luego quería saber, con independencia de la apertura 24 horas fin de semana, sus planes en general para el metro, que está viviendo esta semana un conflicto laboral prolongado.
El metro no se puede abrir las 24 horas y, si fuera posible hacerlo de manera ordinaria, ya estaría hecho. Me sorprende que Ciudadanos tenga tan poco conocimiento de cómo funciona el metro en Madrid. Necesita todos los días unas horas de mantenimiento y tiene unos costes muy elevados para tenerlo abierto por las noches, teniendo en cuenta que tienes que cambiar primero los convenios laborales de todos los empleados. Tienes que tener a muchísima más gente trabajando en seguridad, mantenimiento, limpieza, para la poca demanda que tienen. La Comunidad de Madrid nos puso el otro día un ejemplo, y fue que durante el orgullo, por una vez se abrió una noche 24 horas porque en la ciudad había más de 1 millón de personas, además de las que ya hay, y tuvo tan poquísima demanda que no es rentable mantener el metro esas 24 horas para las pocas personas que las utilizan por las noches. Aún así, el Partido Popular puso en marcha los búhos nocturnos ya en su momento para dar respuesta a esta demanda, y nosotros lo que queremos hacer ahora en esta legislatura es ampliar esa frecuencia de autobuses a todos los municipios que tengan más de 10.000 habitantes. Después, para el metro, yo lo que quiero hacer es ampliar la línea 3, que va desde Villaverde Alto hasta Alcázar, para descongestionar la salida de Metro Sur con la capital, y prolongar la 11, que va desde Plaza Elíptica, pasaría a Atocha, de Atocha a Conde de Casal, y ahí construir un nuevo intercambiador. Todo esto va a beneficiar a más de 1 millón de personas, entre unas cosas y otras. Luego, lo que quiero es que los mayores de 65 no paguen el transporte, y eso va a beneficiar a 1.120.000. Y con eso lo que queremos hacer, sobre todo, es que estiren un poco más su pensión, porque de todos los tramos de edad que tenemos, son los únicos que ya estiran lo que tienen. Luego, queremos también crear los taxis nocturnos, o sea, los taxis, perdón, rurales, para que la zona norte de la Comunidad de Madrid también pueda tener ayuda para mover a las personas que tienen que son poblaciones mucho menos habitadas, y por tanto ahora mismo no podemos poner rutas de autobuses. Y básicamente, queremos más conectividad al metro, instalar 4G en toda la red y que se pueda acceder con el teléfono móvil, porque ahora mismo yo creo que el sistema que hay es muy complejo, a mí me es muy complicado, y pienso que los demás seguramente lo mismo. Cuando quiero obtener las tarjetas multi, te tiras ahí no sé cuánto tiempo, y quiero ayudar a facilitar la entrada en el metro con la tecnología, porque quiero hacer de la Comunidad de Madrid la región más y mejor digitalizada de Europa, y se puede, pero para eso tenemos que desarrollar todo a través de nueva tecnología. Y luego también quiero incorporar y mejorar la frecuencia del metro con más trenes y con la contratación de otros 300 maquinistas. Y, por supuesto, seguiré pidiéndole al Gobierno de la Nación, a Pedro Sánchez, que haga algo con el plan de cercanías que tenía palabrado, que eran cerca de 5.000 millones de euros, muy necesarios para paliar ahora mismo el funcionamiento del mismo, y que cada día nos consta que va peor.
Hemos recorrido los últimos minutos las principales competencias que tiene la Comunidad de Madrid: educación, hemos hablado de vivienda, también de transporte, queda sanidad. La propuesta de Podemos de rechazar las donaciones que, por ejemplo, está haciendo la Fundación Amancio Ortega, no sé qué criterio tiene usted al respecto, si usted es partidaria, supongo que sí, pero de firmar, voy a más a lo amplio, es decir, a la participación del sector privado en la sanidad pública, la relación con el sector privado, con los gobiernos del Partido Popular, si ha habido esa relación, ¿la va usted a mantener?
Desde luego, una relación como la que ha tenido el señor Amancio Ortega con la Comunidad de Madrid, sí. El otro día, visitando uno de los hospitales, estuve en el de Fuenlabrada y estuve viendo una de las máquinas que ha donado Amancio Ortega a la sanidad pública, una máquina que cuesta más de 4 millones de euros, impresionante, y que esa máquina ayuda en los últimos tratamientos de radiología. De esta manera evitas que los pacientes con cáncer tengan que pasar a quimioterapia y otros tratamientos más invasivos, y sinceramente me parece que es de agradecer, y que en todas las sociedades avanzadas y modernas como la nuestra, en otros muchos países, la colaboración público-privada es la normal, es la bienvenida. Y de hecho, a esos empresarios que cooperan con su propia comunidad se les agradece y se les reconoce el esfuerzo, porque no están obligados a hacerlo y sin embargo pues lo hacen. Evidentemente, la sanidad pública en Madrid va a seguir siendo gratuita, como lo es, gratuita en su atención, evidentemente, porque esto lo pagamos todos los contribuyentes, pero es gratuita en su atención, va a seguir siendo de titularidad y de gestión pública, de la máxima calidad, y va a seguir siendo la sanidad que tenemos hoy de referencia. Somos la única región que opera de todos los trasplantes, tenemos 85 centros de puntos de referencia de tratamientos especiales, aquí atendemos a españoles del resto de las comunidades autónomas, cosa que no pasa al revés, porque los que vivimos en Madrid sabemos que es aquí donde está la mejor sanidad. Aquí nuestros profesionales obran milagros con el trabajo que realizan, y yo lo que quiero hacer ahora es reforzarla. Vamos a seguir mejorando y modernizando los 7 grandes hospitales, entre ellos el principal, La Paz, que es el mejor hospital público de toda España. Y mientras se hace una nueva Paz, además no se va a dejar en ningún momento de atender a ningún paciente. Va a ser una modernización de la infraestructura por pasos, para nunca dejar a ningún paciente. Y además lo que queremos hacer es reforzar las urgencias y reducir a la mitad las listas de espera. Hay que recordar que las listas de espera en Madrid están en el torno de los 40 días, en la media nacional está en más de 90. Aún así no nos podemos conformar, hay que seguir bajándolas, y vamos a hacer pactos de gestión con los distintos gerentes. Y por último, La atención primaria es fundamental reforzarla también. Ahora se está realizando la mayor oferta pública de empleo sanitario, pero no podemos quedarnos ahí porque somos conscientes de que estos profesionales necesitan pasar más tiempo con sus pacientes y con todos estos centros de salud y hospitales, como digo, vamos a hacer esos pactos de gestión para que se puedan autogestionar y que cada paciente tenga más tiempo para estar con su médico.
Felipe, una más.
Sí, tras el debate del domingo, la candidata de Unidas Podemos se quedó con la duda de si finalmente Gabilondo acabaría pactando con Aguado tras las elecciones. ¿Ve factible todavía ese pacto entre el PSOE y Ciudadanos negado insistentemente por la formación naranja?
Sí, lo veo muy posible y lo van a hacer en muchos ayuntamientos y ya lo veremos después de las elecciones.
¿Y en la Comunidad de Madrid?
Y en la Comunidad de Madrid no lo descarto. No lo descarto porque llevan toda la legislatura pactando juntos. Ciudadanos empezó la legislatura diciendo que había que recuperar el impuesto de donaciones y sucesiones. Pactaron en la inmensa mayoría de las iniciativas contra el Partido Popular. Se entendieron a las mil maravillas durante toda la legislatura. Y ahora, se han encajado en un centro-derecha que no les correspondía, que no lo son. Y yo creo que lo que tendrían que hacer es apelar más a ese voto del Partido Socialista Moderado del que venían. Y hubiera sido todo más fácil que estar ahora fragmentando el voto. Pero, en todo caso, lo que está claro es que nosotros somos los que hemos mantenido siempre la misma postura. Y es que nosotros no tenemos nada que pactar con el PSOE, ni antes ni ahora. Pero bueno, nosotros lo que no voy a hacer, desde luego, es una política revista de bandos. Lo que sí sé es que lo que toca defender aquí es qué modelo de Madrid queremos para el futuro. Y yo quiero una región como la que hemos tenido hasta ahora, que hay mucho por hacer, evidentemente, pero que aquí tenemos un nivel de calidad de vida que no hay en otras regiones. Esa amplitud de horarios, esa libertad de hospitales, esa libertad para elegir colegios no se da en todas las comunidades autónomas. Aquí vivimos a nuestra manera, con opciones, con libertad, y eso ha sido porque no hemos hecho regionalismo, eso ha sido porque Madrid siempre ha sido una región de acogida, eso es porque los ciudadanos aquí han sido muy exigentes con su administración y por eso tenemos unos servicios públicos que funcionan mejor que ningún otro sitio. Y eso que ha conseguido que seamos el motor económico de España, que hayamos bajado impuestos durante 16 años, todos esos logros son lo que ahora a mí me toca defender.
Isabel Díaz Ayuso, dígame una cosa más. Si usted es presidenta de la Comunidad de Madrid, ¿salva usted al presidente del PP, Casado?
Salvo al rumbo que tiene la economía en Madrid, como digo, que es la segunda casa de todos los españoles, y es lo que me importa ahora mismo, pensar que cada español que viene a vivir a Madrid y que se queda en Madrid va a seguir teniendo su casa, porque esto es un motor imparable, y eso es para mí ahora lo más importante.
Pero sabe usted que tiene mucha trascendencia lo que pasa en Madrid para después de los resultados del 28 de abril.
Es muy importante, pero es muy importante para todo, para la política nacional, para la política regional. Sí, este es un momento de gran incertidumbre y... Como creo que un presidente autonómico se va a encontrar ante desafíos de este tamaño constantemente, lo único que hago es mirar para adelante tranquila, sosegada y pensando en cómo solucionar esto y esperando el domingo, que estoy convencida de que vamos a tener un muy buen resultado y así es como estoy trabajando.
¿Y se ha sentido usted maltratada por la prensa, por cómo se utilizan algunas cosas que usted dice o cómo se cuentan las cosas que usted dice?
No es por la prensa en sí, porque sería tirarme piedras contra mi propio tejado, no es la prensa, pero sí que ha habido declaraciones que no he hecho o que no han cogido el sentido que eran. Después de todas las entrevistas que he hecho, de todas las declaraciones, se han extraído cuatro frases para decir exactamente lo contrario de lo que estaba diciendo. Pero bueno, que esto es así, que la política es así.
Isabel Díaz Ayuso, candidata del PP a la presidencia de la Comunidad de Madrid. Gracias por estar en Onda Madrid.
A todos vosotros. Muchísimas gracias,
adiós,
Pablo.
Adiós, que vaya bien. Adiós.